Bueno, continuamos con el curso. Vamos a ver aplicaciones, cómo hacer aplicaciones MetroStyle para Windows 8 con XAML y C Sharp. Hemos dado ya el layout, es decir, cómo poner cosas en la pantalla de tal manera que se ajusten al tamaño que vaya a tener la pantalla. Y ahora vamos a ver unas cuantas cosas más. Vamos a ver, por ejemplo, las animaciones, vamos a ver los bindings, vamos a ver los recursos. Vamos a ver cómo conectar datos dentro de la aplicación y vamos a ver cómo meter nuestro Grid View. Muy bien. Lo primero que vamos a ver son las animaciones. La animación dentro de Blend no es lo principal, como he dicho en el vídeo anterior. Es decir, aquí no siempre vamos a tener animación por defecto, como en Flash. Las cosas no se animan. Normalmente están quietas, sin animarse. La animación va a venir cuando se lancen en unos momentos dados, es decir, cuando haya algún evento, se va a lanzar una animación que va a repercutir con una serie de objetos. Es decir, imaginaos, cuando yo le haga clic a un botón, entonces empezará a animar pues un objeto que haya por la pantalla. Y así, las animaciones normalmente siempre son lanzadas por los eventos, por eventos que el usuario vaya lanzando. Bueno, para hablar de animación dentro de Blend, tenemos que hablar de los storyboards. Los storyboards son líneas de tiempo relacionadas con objetos. Vamos a verlo directamente en Blend, que es más sencillo de explicar y lo vais a ver perfectamente. A ver. Vamos a poner Blend. Abrimos Blend. Creamos un proyecto nuevo. Proyecto de XML. Y vamos a ver cómo podemos crear un storyboard y qué propiedades tiene. Como habréis visto, a la hora de animar, aquí no tengo ninguna línea de tiempo. En Flash sabéis que hay una línea de tiempo siempre presente, pero aquí no la hay. ¿Cómo puedo sacar esta línea de tiempo? Bueno, pues para sacar una línea de tiempo, para poder ver la línea de tiempo para animar, lo que tengo que hacer es crear un nuevo storyboard. ¿Y cómo crear un nuevo storyboard? Pues si nos vamos a la pestaña Objetos y Línea de Tiempo, resulta que hay un botón nuevo. Al hacerle clic nos va a pedir el nombre de esta animación. Después vamos a ver para qué es este nombre. Vamos a dejarle Storyboard 1. Ok. Y fijaos que ahora ya me aparece el control de línea de tiempo. ¿Veis que es muy muy pequeño? Ahora, así es, va a ser difícil animar. Si presionamos Control F11 o bien le damos a Windows Workspaces Animación, nos cambia el layout de Blend para que podamos animar con mayor facilidad. ¿Cómo se anima en Blend? Pues muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, un botón. Nos vamos a ir al segundo 3 y movemos el botón. Automáticamente veis que aparece un keyframe y si le dais a play, el botón ya se va a mover instantáneamente. Muy bien. Bueno, los controles son, yo creo que son los típicos. Pues ir al siguiente frame, play, pause, ir atrás, ir adelante. También tenemos un control de zoom, porque en realidad Blend no está basado en frames, sino que está basado en tiempo. Así que como está basado en tiempo y el tiempo es continuo, pues podemos hacer zoom a través de la línea de tiempo sin ningún problema. Después podemos regular, aquí en el botón de la regla, podemos regular la resolución a la que queremos trabajar. Ahora estamos, por ejemplo, estamos dividiendo el segundo en 10. Es decir, cuando yo mueva el cursor se va a mover de décima en décima de segundo. Pero puedo, por ejemplo, decirle 60. Es decir, voy a dividir el segundo en 60 y ahora voy a tener mucha más precisión. Normalmente, si lo dejáis en 10, está bien, ¿vale? No se suele usar tampoco una precisión tremenda, porque ya os digo que aquí la animación no es tanto para hacer películas de animación como Flash, sino para pequeñas animaciones de interfaz. ¿Vale? Así que no se suelen hacer animaciones tremendamente complicadas. ¿Vale? Fijaos además que el interfaz ha cambiado cuando he creado el storyboard. Ha cambiado porque me pone una especie de recuadro o de línea roja alrededor del artboard. ¿Qué significa esta línea roja? Esta línea roja significa que yo estoy animando. Estoy en un proceso de animación. Como os he dicho antes, dentro de Blend no hay animación en sí misma. Me explico. Las cosas no se animan por defecto. Las cosas tienen una posición inicial, que en realidad no sería la posición inicial, sino la posición real. Es la posición que realmente tienen. Cuando animamos un objeto, estamos cambiándole las propiedades mediante la animación, ¿vale? Él se dedica a interpolar una serie de propiedades para que se anime. Pero en realidad este botón no está aquí. Este botón está donde lo pusimos en un principio. Es decir, está en la posición 0. Aquí, ¿vale? ¿Cómo salimos del modo animación? Y así veis un poco cuál es el estado real del botón, dónde realmente está. Pues si le damos aquí a esta X, cerramos el storyboard. Ahora. Y como veis, me ha desaparecido el borde rojo. Y el botón sigue en su posición inicial. Esta es la posición real del botón. Cuando vuelva al storyboard 1, en estas flechitas de aquí le doy storyboard 1. Y ahora ya vuelvo a la animación. Pero realmente este botón no está aquí. Es decir, no trabajáis nunca cuando esté esto en rojo. Cuando esté en rojo, todos los cambios que hagáis de todas las propiedades se van a animar. Por ejemplo, mirad, estoy aquí y dentro del botón, pues resulta que le voy a poner pues un background verde, le voy a poner la letra roja, esto azul, yo qué sé, le cambio el ancho. Vale, nos está diciendo que cambiarle el ancho no es recomendable porque cambia el layout. Y no es algo muy recomendable, ¿vale? Pero bueno, aún así lo vamos a hacer, que tampoco pasa nada, ¿vale? Yo qué sé, puedo cambiarle un montón de propiedades, pero esas propiedades que he cambiado aquí realmente no las tiene en el estado normal, sin animación. Fijaos que cuando yo me salgo de la animación, el botón sigue con las propiedades que tenía originalmente. Es solo cuando me voy al storyboard, al segundo donde le cambié las propiedades, cuando realmente tiene esos cambios que he hecho, ¿vale? Tener eso en cuenta porque es muy normal que os equivoquéis. O sea, estáis ahí trasteando y haciendo cosas y no os dais cuenta de que estáis en modo animación y cuando ejecutéis, pues todos esos cambios no se van a ver porque solo se ven una vez se lance la animación. Así que tened cuidado con eso. Muy bien. Como os he dicho, cualquier tipo de propiedad es susceptible a ser animada. En realidad no son todas las propiedades, pero casi casi todas las propiedades se pueden animar. Por cierto, para que veáis, como en realidad lo que yo estoy haciendo aquí en la animación es interpolar propiedades, valores de propiedad, fijaos que el botón cuando lo he animado tiene una especie de iconito rojo. Que eso significa que se está animando, tiene propiedades en animación. Y como veis, tengo aquí todos los tipos de propiedades que estoy animando. Estoy animando el background, concretamente el color del background, también estoy animando el color del borde, estoy animando el alto, estoy animando el ancho, estoy animando el render transform, en fin, estoy animando un montón de características del botón. Oye, que quiero dejar de animar, por ejemplo, el background. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciono background, suprimir y ya suprimo los keyframes relacionados con el color de fondo. Vale. Bueno, más cosas interesantes sobre el storyboard son los keyframes. Mirad, si selecciono un keyframe concreto, me sale en la ventana de propiedades, me salen las propiedades de ese keyframe. En este caso le puedo poner, en el caso de este keyframe, pues me dice que le puedo poner una función de easing. ¿Qué es una función de easing? Pues son funciones que modifican la interpolación de la animación. Por ejemplo, ahora, ¿veis? Es una animación lineal. El cambio de la propiedad es lineal. Pero yo lo puedo cambiar y decirle, oye, quiero que el cambio de la propiedad sea in and out y que haga back. Es decir, cuando empiece la animación, que empieza aquí, primero se va para atrás, empieza a acelerar y cuando llega al final, digamos que hay como una especie de rebote. ¿Veis? Mirad. Esta es exactamente la misma animación que antes. Lo único que pasa, ¿veis? Es que le he cambiado la función de easing. Por ejemplo, le podemos poner elástica. Hacer tum, tum, tum. ¿Veis? Yo normalmente uso esta mucho, la de back, porque bien usada queda bien, ¿vale? Es muy realista, queda bonita. Y si no, normalmente uso cúbico, ¿vale? Que es, digamos, la más realista de todas porque empieza el movimiento acelerando y termina decelerando. Un poco la realidad funciona así. Así que, como veis, es muy fácil cambiar la linealidad de la interpolación, así que en la medida de lo posible, hacedlo. Tened un poco de cuidado con eso que va a quedar siempre mejor. No quiero decir que abuséis tampoco de una función de easing en todo momento, pero sí que por lo menos lo tengáis en cuenta más o menos por encima. Muy bien, pues continuamos. Hemos visto los storyboards, keyframes, easing. Y vamos a lanzar una animación. ¿Cómo se lanzan animaciones? Bueno, pues vamos a explicarlo. Primero salimos del modo animación, ¿vale? Acordaos siempre de no trabajar nunca con este recuadro rojo, a no ser que estéis animando. Pero cuando estéis trabajando, quitadlo porque si no os vais a liar bastante. ¿Cómo se lanza una animación? Pues lo primero que tengo que hacer es suscribirme a un evento. Bueno, por lo pronto, mirad, voy a cambiarle el nombre a este storyboard, ¿vale? ¿Cómo le cambio el nombre? Al lado del más, donde hemos creado el storyboard, fijaos que tengo una especie de flechita y aquí puedo, pues desde borrarla, darle la vuelta, duplicarla para empezar desde ella y hacer otra animación parecida, cerrar, bueno, que es la flechita, o sea que es la cruz esta de aquí al lado. Pero ahora voy a renombrarla y le voy a poner, por ejemplo, mi animación. Mi animación. ¿Vale? Es decir, la animación que he hecho ahora se llama mi animación. ¿Y cómo lanzo mi animación? Pues lo primero que tengo que hacer es suscribirme a un evento. En este caso, como es el ejemplo más sencillo, vamos a suscribirnos al evento del botón. Si os acordáis, los eventos estaban en la pestaña de propiedades, que podíamos encontrar propiedades y eventos. Señalamos eventos y aquí tengo todos los eventos relacionados con el botón. Desde pues el clic, el doble clic, en este caso sería doble tap. Tendríamos el drag enter, cuando alguien esté dragando algo sobre él, pues cuando el ratón entre, cuando entre el dedo, cuando entre el puntero del stylus, en fin. Cuando le hagan una manipulación, tengo un mogollón de eventos para responder. Como este es el ejemplo más sencillo, simplemente en el evento clic, vamos a escribir el nombre del método que se va a llamar, es decir, el método de C Sharp, que se va a llamar cuando alguien haga clic. En este caso voy a llamarle botón, perdón, botón clic. Botón, clic. Al hacer enter, fijaos lo que pasa. Automáticamente Blend me ha creado ese método que se va a llamar, que es este de aquí. Todo lo que yo escriba aquí se va a ejecutar cuando le hagan clic al botón. Bueno, pues vamos a escribir. Lo que vamos a poner es mi animación punto begin. Simplemente con esto lo que le estamos diciendo es que empiece mi animación. Compilamos y efectivamente. Oh, sí. Va un poco lento porque estoy grabando la pantalla y no, no puede mucho más el ordenador. Pero normalmente va muy, muy fluido. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Pues así es como se lanzan animaciones. Hay otras maneras parecidas, pero todavía no están soportadas, pero supongo que en el futuro las pondrán, que son mediante behaviors. Los behaviors son una serie de cajitas que se arrastran a cada uno de los objetos, donde ya hay una serie de comportamientos de programación ya hechos, como por ejemplo este, en el que lanzaríamos visualmente la animación, linkándola a un evento, sin necesidad de escribir ni una línea de código. Pero bueno, ahora mismo, hoy por hoy, la única manera de hacerlo es esta, que es lanzándolo por código, pero aún así habéis visto que es muy sencillo. Venga, pues continuamos. Vamos con los estados visuales. Los estados visuales son un tipo de animación un poco peculiar que nos ayudan a hacer estados visuales de la aplicación. Como sabéis, normalmente las aplicaciones tienen distintos estados visuales. Es muy normal que, imaginaos si tenéis un menú, pues el menú esté minimizado o esté expandido o esté, bueno, que tenga distintas maneras de ver ese menú. Son como estados visuales de ese menú o de ese control en general. Bueno, pues estos estados visuales se pueden crear también para nuestros propios, para nuestra página, por ejemplo. ¿Cómo se crean? Pues es muy sencillo. Son más o menos parecidas a las. Es parecido a las animaciones. A ver, voy a volver al modo de diseño. Es parecido a las animaciones, lo único que pasa es que está orientado a que sean muy sencillas. Es decir, que no tengan muchos keyframes. Es más, os diría que están orientados a que solo haya un keyframe por cada uno de los estados visuales. Es decir, tengo el estado A y el estado B. Y esto se va a encargar de interpolar entre distintos estados visuales. Por ejemplo, mirad esto. Imaginaos que yo tengo pues un montón de botones. Esto no es una buena práctica lo que estoy haciendo, no se haría así, pero para el ejemplo creo que más o menos está bien. Tengo un montón de botones. Me voy a estados. Voy a crear un nuevo grupo de estados visuales. Y dentro del nuevo grupo le doy al botón de crear nuevo estado. En este caso vamos a ponerle el estado minimizado. ¿Vale? Fijaos que cuando estoy en el estado minimizado, cuando le he dado aquí, ya se me ha puesto esto en rojo. ¿Qué significaba que esté en rojo? Pues significa que estoy animando en este momento. Bueno, pues venga, voy a hacer el estado minimizado. Bueno, pues resulta que el estado minimizado, imaginaos que esto es así. ¿Vale? Estoy haciendo un menú, en este caso un poco cutre, pero bueno. ¿Vale? Este, digamos, sería el estado minimizado del menú. Y voy a hacer el estado normal, que el estado normal sería así tal cual. Fijaos, tengo el estado minimizado, el estado normal. ¿Vale? Bueno, pues resulta que si le damos aquí a este botoncillo, que lo que le estamos diciendo es que quiero ver la transición que él va a hacer automáticamente. Ahora mismo no hay transición porque no le he especificado cuánto tiempo quiero que haya entre un estado y otro. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues simplemente aquí le puedo decir, oye, tarda 0,3 segundos en pasar de un estado a otro. ¿Veis? Y me va a cambiar automáticamente. Él interpola todas las propiedades que yo he hecho para ponerme estados visuales del menú en este caso. También le puedo poner función de easing. Fijaos. ¿Veis? Es muy sencillo. Bueno, pues esto es un poco. Estos son los estados visuales. Aunque os parezca esto una tontería, es algo tremendísimamente potente. Después lo vamos a mezclar con un concepto más que se llama los estilos. Y vamos a ver cómo, gracias a esto, vamos a poder hacer un mogollón de cosas que se suelen hacer en aplicaciones de una manera muy sencilla. ¿Vale? Eso que hemos creado, cada uno eran los estados custom states, es decir, son estados que hemos creado nosotros. pero también habrá estados que no creemos, sino que ya estén creados y simplemente tengamos que animarlos en ciertos momentos. ¿Vale? Bueno. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver los recursos. Los recursos son un concepto bastante potente dentro de Blend y nos permite. Bueno, he borrado eso de ahí. Los recursos nos permiten guardar cierto tipo de valores que van a ser usados por distintos objetos dentro de la aplicación. Por ejemplo, mirad, tengo un rectángulo, voy a tener otro rectángulo, ¿vale? Voy a duplicar los rectángulos. Simplemente con Alt y mover ya duplico el objeto. Vale, voy a activar las líneas guía que son muy útiles. Ahí. Y imaginaos que yo quiero, tengo a lo largo de toda la aplicación, pues tengo siempre un rectángulo pues de cierto color repartido por la ventana. ¿Vale? Imaginaos que más o menos este color, yo podría ir más o menos poniéndolo a ojo, aunque siempre me acabaría equivocando. A no ser que yo cortara y pegara el color y se lo pusiera a cada uno, pues a lo mejor no sería demasiado, o sea, me equivocaría un poco en el tono o lo que fuera. Obviamente esto hay maneras de solucionarlo, sé que no sois tontos, pero lo que quiero que os quedéis es con otro concepto. Imaginaos que tenéis a lo largo de la aplicación, pues yo qué sé, 300 de estos cuadraditos. ¿Qué es lo malo? Pues que si tenemos 300 cuadraditos en distintas páginas, tenemos un problemón. Porque si tuviéramos por lo que sea, porque el cliente al final no le ha gustado el color o lo que sea, tenemos que cambiar ese color, pues tenemos aquí un problema muy grave. Porque tendríamos que recorrer toda la aplicación buscando cuadradito a cuadradito, cambiándole el color por el nuevo. Bueno, pues para eso lo que tenemos es el concepto de recurso. Los recursos son valores de propiedades que se almacenan como en una especie de biblioteca. Algo así. ¿Cómo se crea un recurso? Bueno, pues si os fijáis, todas las propiedades que aparecen en Blend tienen un puntito blanco. Bueno, o blanco o gris. Tienen una especie de cuadradito al lado de la propia propiedad. Esas son las propiedades de la propiedad. Si le hago clic, me va a poner todas las propiedades o todo lo que puedo hacer con esa propiedad. Puedo, por ejemplo, resetearlo, que es quitarlo. ¿Vale? Ahora no tiene relleno. Voy a control Z. Ahí. Y además tengo aquí, con este cuadradito verde, le puedo decir que quiero que sea un recurso. Ahora mirad esto, por ejemplo. Voy a decirle que va a ser un recurso del sistema. Como veis, aquí tenéis una barbaridad tremenda de cosas. Es decir, tenéis aquí un montón de recursos ya creados y son recursos del sistema. ¿Y esto qué significa? Pues que son recursos de los colores que tenga Windows. Es decir, que si el usuario tiene un tema rojo en Windows, vosotros vais a poder consumir directamente los recursos de Windows para que vuestra aplicación se adecue al tema del usuario y de una manera muy sencilla. Por ejemplo, dejadme que hay una manera más fácil de ver los recursos de colores que son este botoncillo de aquí. Tengo aquí todos los recursos del sistema, ¿vale? Por ejemplo, vamos a usar el de yo qué sé, el application background. Bueno, es que no se va a ver. Venga, el application background está bien. Fijaos. Es decir, ahora el relleno no es el color azul, sino el relleno es el color de la aplicación del tema. El que sea. Si nos vamos a Device, recordad que podíamos cambiar el tema. Si pongo ahora el tema en Light, mi cuadrado se vuelve blanco, porque le estoy diciendo que el recurso es el color de fondo que tenga el tema de Windows, ¿vale? El que sea. En este caso, como es el tema blanco, pues me lo pone blanco. ¿Vale? Vamos a poner el tema otra vez oscuro para que veáis que cambia, ¿veis? Cambia el color del cuadrado. Muy bien. Pues esto está muy bien porque nos va a permitir que nuestra aplicación se parezca a una aplicación de Windows, incluso aplicando el tema actual de Windows, pero lo interesante es que nos creemos nosotros nuestros propios recursos. ¿Y cómo vamos a crear nuestros propios recursos? Pues en vez de darle a, recursos del sistema, vamos a decirle convertir a un nuevo recurso. Vamos a llamarle, por ejemplo, el color corporativo. Fijaos que ahora ya tengo aquí el color corporativo, como si fuera un recurso. En este caso se llama un recurso local. Y ahora puedo coger otro rectángulo y aplicarle el color corporativo. Esto no solo vale para rellenos de rectángulo, valdría para cualquier tipo de relleno. Por ejemplo, para el borde del botón y para el texto. Fijaos que si cambio color corpor Uy, perdón. Fijaos que si cambio color corporativo, ahora explico que esta ventana de recursos qué es lo que es. Si cambio color corporativo, todo me va a cambiar. Los recursos se pueden poner a nivel de aplicación, con lo cual si toda mi aplicación, independientemente de la página en la que esté, tira de ese recurso, pues lo estoy haciendo bien. Si al cliente no le gusta el color, lo cambio y ya está. Y ya se refleja en todos lados. Vale, bueno, esto que he abierto es la pestaña de recursos, donde aquí podemos ver todos los recursos, ¿veis? Tenemos aquí una barbaridad tremenda de recursos a los que podemos acceder. Es decir, todos los recursos que tenemos, un poco como la biblioteca de recursos, algo así. Pero los recursos no tienen por qué ser color, pueden ser cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, mirad. Los recursos pueden ser, voy a poner esto un poco más grande. Por ejemplo, puede ser un texto. Hola. Este valor, el valor hola, si le doy aquí y lo convierto en nuevo recurso y lo llamo, pues, texto hola. Lo puedo usar, ¿veis? Ya lo puedo usar en más sitios. Por ejemplo, me voy a el botón y le digo que el contenido del botón va a ser un recurso local, perdón, sí, un recurso local de se llama texto hola, que debería aparecer por aquí, aquí. ¿Vale? Y ya tengo aquí hola. Y si lo cambio, se me cambia en todas partes. Además, el mismo recurso se puede usar para varias cosas. Por ejemplo, mirad, voy a poner como recurso el ancho del botón. Voy a ponerle 250. Y este 250, ese valor, lo voy a poner como recurso, convertir a nuevo recurso, y lo voy a llamar, pues, un número, ¿no? Un número. Vale. Pues este 250 de aquí, que lo estoy usando para el relleno, perdón, para el ancho, lo puedo usar, por ejemplo, para otras cosas, como por ejemplo, el alto de este rectángulo, de este cuadrado. ¿Dónde lo tengo? Perdón. Aquí, número. ¿Veis? Con lo cual, si yo cambio este 250, pues cada uno está tirando de ese número y puedo jugar un poco con él. Pero puedo ir más allá. Puedo ir, por ejemplo, ponerlo en la transformación, en la rotación, por ejemplo. El ángulo de rotación va a ser también el número. Y fijaos lo que pasa. ¿Veis? Puedo jugar mucho con los recursos. Eso sí, los recursos no se pueden animar, tenedlo en cuenta. El valor de los recursos, quiero decir. Muy bien. ¿Quedan más o menos claros los recursos? Yo creo que más o menos, desde luego tienen un poco más de historia, pero conceptualmente no son mucho más que esos. Si acaso deciros que los recursos conviene tenerlos ordenados. ¿Cómo ordeno un recurso? Pues me puedo ir a proyecto, añadir Perdón, aquí al proyecto. Añadir nuevo ítem. Y puedo añadir un diccionario de recursos. Un diccionario de recursos no es más que un archivo XML separado, aparte, donde yo voy a ir metiendo ciertos recursos. Digamos que sería como, más o menos, hacer un tema. Es decir, un archivo que representa el tema de mi aplicación. Creo un archivo de recursos separado, voy metiendo todos los recursos que sea ahí y después los podré llamar y los tendré todos ordenados en un mismo archivo. ¿Vale? O sea, que sepáis que también existe ese concepto. Después hay un tema muy importante que es el binding. El binding es parecido a los recursos, pero con una diferencia bastante importante. Y es que son dinámicos. Es decir, yo puedo relacionar una propiedad con otra propiedad de otro elemento concreto, sin que salga como un recurso. Y me explico. Mirad. Por ejemplo, voy a poner un textbox aquí. ¿Vale? Y voy a poner un textblock. La diferencia entre el textblock y el textbox es que el textbox es para introducción de texto y el textblock es para consumo de texto. ¿Vale? Imaginaos por un momento que yo quiero escribir en este cuadro, en esta caja de texto y todo lo que aparezca aquí quiero que aparezca también en el textblock de encima. Bueno, esto en cualquier otra tecnología se hace programando. Te suscribes al evento TextChange y cuando cambie el texto, pues se lo voy seteando al otro objeto. En este caso es mucho más sencillo que eso. ¿Cómo lo hago? Pues selecciono el textblock y le sobre su propiedad texto, ¿vale? Recordad que si cambio la propiedad texto, se me cambia. Pues sobre la propiedad, las propiedades de la propiedad, es decir, este cuadradito blanco, le voy a decir bindear a elemento. Es decir, voy a bindear el texto del textblock a otro elemento. Selecciono el otro elemento, en este caso el textbox, y me dice, vale, ¿a qué quieres bindear la propiedad? Bueno, pues a la propiedad texto de este textbox, ¿vale? Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se cambie el texto en el textbox, también se va a cambiar en el textblock. Y además en runtime también, es decir, en tiempo de ejecución también se va a cambiar. Si yo cambio aquí, como veis, arriba también se me está cambiando. Esto está bien, es muy útil, pero en realidad es bastante más útil de lo que parece, porque los tipos no siempre tienen que coincidir. Ahora mismo lo que hemos estado haciendo es coger un texto y ponerlo ahí. Pero ¿qué pasa si no es un texto? Imaginaos que es otra cosa. Por ejemplo, mirad, dejadme un slider. Este slider tiene una propiedad, perdón, una propiedad valor. El valor del slider, fijaos que es, ¿veis? Es pues más o menos cuánto hemos tirado del slider. Voy a ponerle un valor máximo al slider de, por ejemplo, 360. ¿Vale? El valor, cuando el valor sea 360, estará a tope. Perdón, ahí, 360 estará a tope. A tope y cuando sea menos pues estará a menos. Bueno, pero ¿puedo relacionar de alguna manera este valor con algo? Pues sí, mira, por ejemplo, lo voy a relacionar este valor con el ancho de esto, el ancho del textbox. Voy a coger y le digo, oye, el ancho que ahora es 502, no va a ser 502, sino que va a ser bind to element el valor del slider, ¿vale? Y ahora mirad. Estoy aquí y efectivamente voy cambiando el valor del slider y se me va reflejando en el valor del textbox. Pero podemos ir más allá. No solo ahí. Igual que con los recursos, yo puedo mezclar y decir, oye, la rotación de esto, ¿vale? Este ángulo de aquí va a ser el valor del slider. Ok. Y ahora fijaos. ¿Veis? Puedo mezclar valores muy eficientemente y sobre todo muy fácilmente. Además de eso, tiene otras cosas muy interesantes. Mirad. Yo puedo coger y decir que el relleno de esto, ¿vale? Un relleno que na en nada tiene que ver con un texto. Le voy a decir que el relleno va a tener que ver. Bueno, creo que no me deja Blend aquí, pero yo lo puedo poner por código para que lo veáis hasta dónde se puede llegar. Que el relleno va a ser. Uy, perdón. El text del textbox. Es decir, el relleno de aquí es lo que ponga aquí. Sé que esto es un string, ¿vale? Que esto es una cadena de texto y no es un color. Pero él intentará forzar. ¿Veis? Él va a intentar forzar a que se pueda renderizar ese color. Por ejemplo, pues green o cualquier color. Le puedo poner, por ejemplo, FF34236. ¿Veis? Es decir, con los bindings yo puedo mezclar las cosas y puedo mezclar los datos muy intensamente. Muy, muy intensamente. Esto es muy, muy útil. De hecho, prácticamente es lo único que vamos a usar para mostrar datos en la pantalla, es este tipo de bindings, ¿vale? Pero bueno, los bindings así no tienen demasiado sentido. Es decir, vale, yo puedo mezclar cosas en la pantalla. Yo puedo coger y decir, oye, pues sí, resulta que quiero esta propiedad ponerla ahí y bueno, puedo mezclar cosas que estén en la pantalla. Pero bueno, eso tampoco es muy útil. Lo que puedo hacer con el binding es bastante más que eso. Lo que puedo hacer es tener en memoria, ¿vale? Tener cargados, por ejemplo, una lista de datos, una lista la que sea de datos, y mostrarlas en la pantalla mediante bindings. ¿Cómo se hace eso? Pues lo vamos a ver. Lo primero que necesitamos es un origen de datos, es decir, algún sitio desde donde sacar los datos. Como esto es un ejemplo, tengo una clase ya hecha que coge datos y os la voy a explicar un poco para no meterla directamente, pero bueno, básicamente voy a importarla, añadir un ítem existente, la tengo en el escritorio y este es mi ejemplo data source. Voy a abrirlo para que veáis que no es nada complicado ni nada extraño. Esto los diseñadores no lo tenéis por qué entender, pero los programadores sí que tenéis que más o menos dominarlo, ¿vale? Este es vuestro business. De hecho, vuestro trabajo concreto es realizar una clase como esta lo más clara posible y ya está. No meteros después con cómo se va a ver esa clase, sino esto sería una clase aislada completamente de la interfaz, donde tú haces pues lo que tengas que hacer con los datos, guardarlos, publicarlos, hacer lo que tengas que hacer, pero sin pensar en la interfaz. Tú simplemente haces una clase que maneja los datos. ¿Vale? Bueno, aquí lo que tengo es una colección que se llama ejemplo grupos, que tengo ahí, pues he creado una serie de una clase que básicamente lo que tiene es una lista de personas, tiene un nombre. Después cada persona pues tiene una propiedad nombre, una propiedad apellido, una propiedad altura. Recordad que para que se vean en Blend tienen que ser propiedades, no, o sea, tienen que tener set y, o sea, get y set. Si no, no van a funcionar, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Si os hacéis un campo, que es esto, pero sin el set y el get, no se va a ver, no van a ser visibles desde el binding de Blend, ¿vale? Lo digo porque es un error bastante común. Tienen que tener set y get para que se vean. Muy bien, vale, pues tengo esto aquí. Compilo y ahora voy a hacer algo muy importante. En el grid principal voy a meter los datos. ¿Y cómo voy a meter los datos? Bueno, pues mediante un concepto que se llama el contexto de datos. Es el data context. El data context es una propiedad que tienen todos los objetos que se vean en pantalla, absolutamente todos, y que representa un contexto de datos que se puede mostrar desde ese objeto, ¿vale? Es decir, que si yo le pongo, o sea, si yo dentro del grid le digo que su contexto de datos es una lista de personas, pues voy a poder trabajar con el binding y esa lista de personas que está en memoria. Un poco como lo he hecho antes con el binding entre objetos, pero con un binding con el data context, con el contexto de datos visible para el objeto. Para ello me voy al grid principal, ¿vale? Y voy a decirle que su data context es un nuevo ejemplo data source. Ok. Vale, fijaos aquí ya que me aparecen ya una serie de propiedades, de datos, agrupar datos, bueno, unas historias. Pero lo más interesante que tengo aquí es lo siguiente, mirad. Voy a crear un text block. Recordad que antes lo que hacíamos para bindear entre distintos objetos era nos íbamos a la propiedad texto. Dejadme poner el texto un poco más grande antes. Aquí. Nos íbamos a la propiedad texto, que era la que al ponerla, pues ponía un texto de una manera o de otra. Y para bindearlo con otro objeto de la pantalla, nos íbamos a las propiedades de la propiedad y le decíamos bind to element. En este caso, en vez de aquí, nos vamos a ir a create data binding. Y ahora mirad qué curioso. Me dice, vale, puedes coger el valor que haya en el contexto de datos, un valor que haya en el contexto de datos. Y fijaos qué de cosas hay en el contexto de datos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, vale, no tengo ninguna propiedad buena para enseñaros, así que me la voy a crear y así es más sencillo y así lo entendéis mejor. Mirad, me voy a ejemplo data source, esto de aquí, y voy a poner, pues por ejemplo, voy a crearme una propiedad public string nombre de la app. ¿Vale? Is get y set. Recordad que sin get y set no se ve. En el constructor voy a ponerle nombre de la app igual a mi primer binding. Binding. Vaya por Dios. Ahí. Mi primer binding. Fijaos, si me vengo al main page, ahora ya create data binding y fijaos que tengo aquí nombre de la app. Al darle OK, automáticamente tendré el valor que tenga esa propiedad en el código, por decirlo de algún modo, ¿vale? En el contexto de datos, en realidad. Con lo cual, si más o menos los que más o menos os hayáis dado cuenta, esto es tremendamente potente, porque significa que el programador no tiene en ningún momento que ver la interfaz. Él se dedica a hacerme propiedades, se dedica a rellenar esas propiedades con una serie de, con los valores que sean, como sea, ¿vale? Puede coger esas propiedades y decir, oye, pues las voy a traer de un servicio web, o las voy a traer de una base de datos, las voy a traer de donde sea que las quiera traer, y yo me dedico, bueno, si mi programador me las expone bien, yo me dedico como diseñador a traerme todos esos datos a la aplicación como buenamente pueda, ¿vale? O como buenamente quiera. ¿Vale? Vale. Pues esto sería el binding con objetos de fuera, ¿vale? Con objetos, digamos, de memoria. Es sencillo, ¿no? No tiene mayor historia. Desde luego, después tiene un poco más de intríngulis. Tengo que decir que el binding es algo más o menos complicado de asimilar, pero que una vez lo asimiléis es súper potente hacer cualquier cosa, ¿vale? Así que acordaos sobre todo el concepto de el contexto de datos, que tenéis que setearlo para que dentro de este contexto de datos podamos acceder a los datos que hayan disponibles. Y bueno, yo creo que con eso, más o menos para in como introducción al binding, estamos bien. Pero claro, esto de mostrar un string está muy bien, pero normalmente lo que se muestra, o sea, con lo que más vamos a trabajar dentro de Blend es con listas, ¿vale? Bueno, dentro de Blend, dentro de nuestra aplicación vamos a tener listas de cosas. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo vamos a trabajar con esas listas, cómo mostrar las listas. Muy bien, pues lo primero que necesitamos para trabajar con listas es un control que reproduzca listas, es decir, que nos ponga listas en pantalla. Tenemos muchos controles de esos. Los más usuales que se suelen usar en una aplicación de Metro Style para Windows 8 van a ser el List View, el List Box y el Grid, ¿vale? Y el Grid View. Como es el más sencillo de todos, vamos a usar el List Box para ver un poco cómo funciona este concepto de bindear a listas, de relacionar datos de listas con cosas de pantalla. Y fijaos que va a ser muy sencillo. Lo que necesitamos es dibujar nuestro list box, ¿vale? Ah, tal que así. Recordad que tenemos dentro del grid principal un contexto de datos creado. Con lo cual, dentro del list box vamos a poder meterle datos que vengan del contexto de datos, ¿vale? ¿Cómo se lo metemos? Pues muy sencillo. Dentro del listbox tenemos una propiedad que se llama itemsSource. ¿De dónde vienen los ítems? ¿Vale? Es el origen de los ítems. Pues nos vamos igual a las propiedades de la propiedad, crear databinding y en este caso nos salen todas las propiedades que tenemos dentro de nuestro ejemplo de contexto de datos. Vamos a bindearlos a las personas, ¿vale? Que es una lista que tengo yo hecha de una clase ejemplo persona y ahí he metido un montón de gente. Ok. Y fijaos que automáticamente ya me está listando todas las personas del ejemplo del contexto de datos. Vale. Y además se pueden ya seleccionar, ya se pueden hacer una serie de cosas. Mirad. ¿Veis? Ya tengo aquí un montón de personas mostrándose en pantalla. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues que yo no quiero que se muestren de esta manera. A mí no me vale que se muestren así. Se deberían mostrar pues de una manera un poco más óptima, digamos, un poco más de diseño. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que tenemos que aprender antes de meterle mano a eso es el tema del styling. El styling es lo que me va a permitir cambiar un poco cómo se ve ese ejemplo persona. Y lo vamos a ver con un ejemplo un poco más sencillo, que es aquí, por ejemplo, con un botón. Vamos a estilizar un botón. Mirad, esto es un botón normal y corriente de Windows 8. Y está bien, de hecho es el botón que deberíais usar en la mayoría de vuestras aplicaciones. Pero habrá veces en las que el diseño de vuestra aplicación no funcione demasiado bien con el diseño de Windows 8, por lo que sea, porque no queráis pareceros en algún momento o queréis hacer un botón especial o lo que sea. En ese caso tendríais que hacer un botón nuevo desde cero, en fin, un coñazo. Con lo cual, dentro de esta tecnología lo que tenemos es una utilidad que nos permite, en vez de hacer un botón desde cero y empezar, bueno, tanto como un botón o cualquier otro control, lo que nos permite es estilizar el control. Mirad, si selecciono el botón, le doy al botón derecho, editar template, edito una copia, mirad lo que pasa. Fijaos que aquí tengo objetos y línea de tiempo, ¿vale? Y tengo pues el botón, tengo el list box, tengo el test block, el grid principal. Y fijaos que voy a editar la plantilla del botón, ¿vale? Voy a estilizar el botón. Edito una copia, me pide un nombre para ese estilo, voy a dejarle ese. Y fijaos que objetos de línea de tiempo ahora ha cambiado. Y ahora ya puedo acceder no solo al botón, sino a cómo está hecho el botón. ¿Veis? Ya puedo coger y decir, oye, pues esto lo quiero doblado. Este borde de aquí, pues, yo qué sé, quiero que por aquí tenga esto, por aquí un poquito tal. ¿Vale? Puedo acceder completamente a cómo se dibuja ese botón. Y cuando digo completamente es que me puedo cargar el botón anterior, fuera todo, y crearme mi nuevo botón como yo quiera. ¿Vale? Por ejemplo, mi nuevo botón pues va a ser de esta manera. Es un botón horrible, pero bueno, es un ejemplo. ¿Vale? Este va a ser mi nuevo botón. Me voy a salir ahora, fijaos que no puedo seleccionar ahora este texto ni el Xbox que hice antes. Para seleccionarlo, doble clic fuera. ¿Vale? Y ya podré, digamos que vuelvo a estar editando la página en vez del contenido del botón. ¿Vale? El contenido no, el estilo del botón. Fijaos que esto es un botón de tipo botón y esto es un botón. Lo único que pasa es que se está dibujando como yo digo que se dibujan ahora los botones. ¿Veis? Esto es muy útil porque me permite tener un botón con todo lo que tenía un botón antes, con todos los eventos, con, en fin, un botón, y para mi programador eso va a ser un botón, pero yo tengo libertad absoluta para poner ese botón como yo quiera. Vale. Por cierto, puedo editar la template como he hecho antes, ¿vale? Y fijaos que tengo los estados visuales, eso que vimos antes que no tenía mucho sentido. Fijaos que ahora tiene muchísimo sentido. Oye, cuando te hagan press, es decir, cuando estés encima, o sea, perdón, cuando te estén presionando, en este estado visual te vas a poner verde y pequeño. Uy, perdón. Verde y pequeño. Así mismo. Ahí. Esto es normal y esto es presionado. A lo mejor incluso voy a... Esto es horrible, ¿eh? Pero bueno. ¿Veis? Y le voy a poner una pequeña transición entre los distintos estados visuales. ¿Veis? Mirad, pues si me salgo ahora y compilo, compilar es F5, ¿eh? Al presionar, fijaos, ¿veis? Que ya tengo un botón que al hacerle clic ya me está cambiando automáticamente de estado, ¿vale? Para que veáis que el tema de los estados es algo bastante interesante. Bueno, pues esto que he hecho de estilizar un botón es lo que voy a hacer con el listbox. Con la diferencia de que el listbox no solo tiene un estilo, sino que tiene cuatro. Tiene cuatro estilos distintos. Tiene cuatro cosas que yo puedo estilizar. La primera cosa es la siguiente. Mirad, me voy a ir a editar template. Editar una copia. Me pide cómo quiero llamar a este nuevo estilo. El que sea. Muy bien. Y ahora fijaos que estoy hurgando en cómo está hecho el propio listbox. ¿Vale? Fijaos que tiene aquí ya el background, que esto lo puedo cambiar si quiero. Le digo, oye, no, el background que vas a tener es rojo. Y es más, detrás de esto vas a tener siempre una elipse, yo que sé, algo horrible, ¿no? Aquí. Ahí. Vaya por Dios. Ahí. ¿Vale? Vas a tener una elipse verde. Es decir, estoy cambiando cómo se dibuja el listbox. Y lo puedo cambiar mucho, ¿eh? Para que veáis que puedo realmente cambiarlo mucho. ¿Vale? Lo puedo cambiar una barbaridad. Esto de aquí sigue siendo un listbox, que como veis, al compilar va a funcionar perfectamente. ¿Veis? Sigue siendo un listbox, pero ahora se está dibujando como yo quiero. Lo único que no está como yo quiero es cada uno de los ítems. Y después, si os fijáis, que cuando yo paso el ratón por encima, hay una especie de sombra. Y que cuando lo selecciono, se me pone pues violeta. Eso no lo he hecho yo. A lo mejor a mí no me interesa eso. Bueno, pues vamos a ver cómo se pueden cambiar todas esas cosas. Muy bien. Hemos cambiado, hemos dicho, la template del listbox en sí mismo. Pero fijaos que además de la template tiene unas templates adicionales, tres concretamente. Vamos a ver dos de ellas, porque esto es un curso de introducción, este es un poco más complicado. Pero vamos a ver las más útiles, ¿vale? Las que se suelen usar. En este caso vamos a ver la primera, que es la plantilla de los ítems que se van a generar cada vez. Mirad. Voy a crearme una nueva. Y fijaos lo que pasa. Me han desaparecido todos los ítems que tenía aquí. Si selecciono el grid, me pone ahí un grid pequeñito. Voy a hacerlo un poco más grande. Y voy a, por ejemplo, meter una elipse para que veáis. Mirad. ¿Veis qué está pasando? Lo que está pasando es que yo estoy poniendo cada uno de los ítems y estoy diseñando cada uno de esos ítems en tiempo real. ¿Vale? Voy a meter un test block. Como además yo esto lo giré, ¿vale? Antes, pues estoy diseñando directamente girado, ¿vale? Esto lo podría quitar, pero bueno, ahora mismo me vale. Voy a poner otro texto aquí, por ejemplo. Vale, aquí tenéis libertad total. Si queréis poner, pues lo que sea que queráis poner, pues sois completamente libres de hacerlo. Podéis ponerle el color que queráis al texto, le podéis poner también, pues yo qué sé, Comic Sans, lo que os dé la gana, ¿vale? Intentad no poner Comic Sans demasiado, pero bueno, que veáis que podéis hacer bastantes locuras con prácticamente todo. Bueno, pues ahora lo interesante es que este bloque de texto, estos dos bloques de texto, no pongan text block, sino que ponga cada una de las cosas de las personas. Pues mirad una cosa. Me voy a ir a el texto, data binding, y fijaos que ahora él ya sabe que cada uno de estos ítems corresponde a una persona de la lista, con lo cual me está poniendo aquí ya para que yo ponga y diga, oye, pues este va a poner el nombre de la persona. Y este, bueno, mejor lo voy a poner en ese. Voy a ponerle el nombre de la persona. Y aquí le voy a poner el apellidos, por ejemplo. Después voy a hacerme un pequeño rectángulo. Uf, Dios mío, está quedando horrible. No pasa nada, ¿eh? Muy bien. Me voy a hacer un pequeño rectángulo y la altura de este rectángulo la voy a poner con la altura. Bueno, es que es muy grande la altura que tiene. Nada, no pasa nada. ¿Vale? Si le doy a F5, fijaos que ya tengo una lista mostrándose como yo quiera. Es decir, las personas ahora se muestran con una plantilla que es la que a mí me ha dado la gana. Con vuestro permiso voy a hacerle un poco menos hardcore, ¿vale? Le voy a quitar esto que esté doblado porque es un poco confuso. Así que voy a editar la plantilla normal del listbox, que es ahí donde lo doblé, recordad. Y lo que doblé concretamente fue esto de aquí. Bueno, pues volvemos a la normalidad. Muy bien. Vale, pero ahora fijaos que a pesar de que yo ahora ya estoy mostrando las personas de la lista más o menos de una manera más creativa, no me vas a negar que por lo menos creativo es, pero sin embargo sigo teniendo esto violeta y esto y esa sombra por ahí. A lo mejor a mí no me interesa tener esta sombra. Bueno, pues para eso tengo otro tipo de plantilla más. Por cierto, voy a hacer esto un poco más grande. Y de hecho lo voy a hacer ahí, que se adapte. Perdón. Ahora. Tengo otro tipo de plantilla más. Botón derecho. Perdón. Botón derecho. Plantillas adicionales. Y vamos a estilizar otra plantilla que se llama la plantilla del contenedor de los ítems. Cada vez que se genera un ítem, se mete dentro de un contenedor que es el que pinta ese cuadrado, bueno, esa sombra y ese cuadrado violeta, ¿vale? Así que voy a editar una copia a partir del que ya hay. ¿Ok? Y fijaos que ya aquí, si me voy cambiando los estados visuales, mirad que el selected ya tengo aquí acceso a todo esto. ¿Veis? Lo puedo, por supuesto, borrar lo que sea necesario. En este caso, pues voy a borrar pues prácticamente todo lo que no sea. Vale, voy a... O bueno, vamos a dejarlo porque si no va a ser más lío. Pero vamos, básicamente todo esto os lo podéis cepillar siempre y cuando dejemos un Content Presenter. Content Presenter es la caja donde se va a meter el contenido, ¿veis? El contenido del contenedor, paradójicamente. Fijaos que yo no puedo acceder al contenido porque lo que estoy ahora editando es el contenedor de cada uno de los ítems. Si quisiera editar el contenido, me tendría que ir a la plantilla, a la primera plantilla que era la del contenido. Muy bien, pues por ejemplo vamos a poner que cuando esté seleccionado el Content Presenter este va a ser un poco más grande. Y le vamos a poner también animación, yo qué sé. Muy bien. Fijaos, F5. Y ahora al seleccionarlo, vaya. Al seleccionarlo, se me va a poner grande. ¿Vale? Bueno, pero en general, dentro de Windows 8, no vamos a usar concretamente un list box. Normalmente vamos a usar o un list view, que es prácticamente igual que un list box, es muy parecido, pero orientado más a Windows 8. Pero sobre todo lo que vamos a usar es el grid view, que es este control de aquí, que es el que van a usar la mayoría de aplicaciones de Windows 8. ¿Vale? Este control es el que nos va a dar la silueta de una aplicación Metro. Como veis, al dibujar un grid view, pues no sale nada, no se ve nada porque no tiene ítems. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Pues igual que hemos hecho con el list box, vamos a meterle ítems. Meterle ítems a cualquier cosa que muestre ítems es mediante la propiedad ítems source. Vamos a darle. Miramos en el contexto de datos a ver qué hay y tenemos la propiedad en datos, tenemos una propiedad vista, ¿vale? Que es una propiedad ya preparada para que se vean bien los datos dentro de Grid View. Básicamente es un collection view source, ¿vale? Para los programadores, simplemente si usáis un collection view source, pues ya directamente ya va a ser una clase que está preparada para que se vean las cosas. Muy bien. Y al meterle esto, fijaos lo que tenemos. Tenemos aquí los grupos. O sea, ya estoy viendo que no, mi contenido tiene cinco grupos. Pero para estilizar los grupos, aquí vamos a tener que hacer un pequeño paso más del que hemos dado en el list box. Mirad. Dentro del grid view, si tiene grupos, vamos a añadirle un estilo de grupos. ¿Vale? Al añadírselo, fijaos que tenemos ahora muchos más tipos de plantilla. Primero, tenemos la plantilla normal, ¿vale? Cómo se dibuja en sí el grid view. Después vamos a tener cada uno de los ítems. O sea, el estilo de cada uno de los ítems, tal cual lo hemos visto en el list box. Y después vamos a tener el estilo del grupo de los ítems. Como vamos a tener pues 5 o 6 grupos, también van a ser como ítems, pero que representan un grupo. ¿Vale? Pues aquí vamos a tener también acceso a muchas cosas. Mirad, lo primero que vamos a hacer es darle una plantilla a los ítems. Como ya hay una creada, pues vamos a ponerle directamente la estándar de 250 por 250. Aquí la tenemos. ¿Vale? Al ponerle la plantilla, automáticamente se nos carga pues la plantilla habitual de Windows 8. Fijaos que ya se me ven todos los ítems y a pesar de que no se ve, están agrupados, ¿vale? Lo único que pasa es que, que no tienen una plantilla de grupo. Pues vamos a el estilo de grupo, vamos a editar el actual. Fijaos que estoy editando todo lo que representa un grupo. Por ejemplo, le voy a poner un margen por la derecha de 80, por ejemplo. Intentad que los márgenes y todas estas cosas sean siempre múltiplos de 2. En general, yo diría que múltiplos de 20, ¿vale? Para que se ajusten a la plantilla. Muy bien. Pues fijaos que ya tengo aquí mi grid view con ítems mostrándose, ¿veis? Y además están agrupados. Pero ¿dónde está el header? Es decir, ¿dónde están los títulos de cada grupo? Pues me voy a Grid View y voy a editar la plantilla de el header. Antes he editado esta para poner el borde y ahora voy a editar esta que es la de la cabecera. Bueno, resulta que tengo aquí ya, me han puesto un texto. Y ahora lo que tengo que decirle es este texto, ¿qué es lo que debe poner ahí? Puedo ponerle aquí, pues lo que yo quiera, y fijaos que ya va a aparecer en cada uno, pero lo ideal es que yo le ponga algo de los datos que me vienen. En este caso, vamos a ponerle el, creo que se llamaba nombre, si no recuerdo, nombre del grupo. Nombre. No, no era nombre. Dejadme ver un poco cómo se llama el, aquí, nombre de nombre grupo. Dejadme ponérselo aquí. Data binding. Nombre grupo. ¿Vale? Y ahí ya me está mostrando el nombre que representa cada uno de los grupos. Voy a editar ahora cada uno de los ítems. Pues me voy a las plantillas adicionales. La primera, recordad que era la plantilla de los ítems. Y aquí ya puedo poner, bueno, esta es una plantilla por defecto que me han puesto. Voy a poner aquí el, no recuerdo cómo se llama, un segundo. Voy a poner, por ejemplo, el nombre de la persona que se le llama nombre. Vale, pues aquí le voy a poner directamente nombre. Ok. Si vuelvo a Main Page, ya como veréis, tengo cada uno de los nombres puestos ahí. ¿Vale? Y ya me está tirando de los. Ya me está tirando de la lista que tenía en la memoria, digamos, en el data source. Muy bien, pues voy a ponerle a esto un layout que se estire, ¿vale? Que se ponga bien. Y ya tendríamos aquí nuestro primer grid view listo para nuestra aplicación de Windows 8. ¿Vale? Y ya para terminar, vamos a poner un semantic zoom. ¿Cómo se pone el semantic zoom? Pues muy sencillo. Nos venimos a la toolbar, escribimos semantic, vale, aquí ya tenemos el semantic zoom, doble clic y ahora resulta que esto que me ha dibujado ahí, ahí está, muy bien, ¿veis? Ya tengo aquí el zoom semántico. Dentro del zoom semántico tenemos dos cosas. El zoom out y el zoom in. El zoom out, perdón, el zoom in sería la vista normal. Con lo cual voy a coger este grid view y lo voy a meter dentro de zoom in. ¿Vale? A ver, voy a poner semantic zoom donde debe estar. Ahí. Muy bien, a esto le voy a quitar ahí para que haga un buen layout. Bien. Y cuando esté en zoom out, me ha puesto él aquí un grid view y voy a ponerle, pues por ejemplo, create data binding. View y le vamos a poner una plantilla distinta de las que vienen por defecto. Vamos a ponerle esta, por Vale, pues ya está. Fijaos que tengo dos grid view distintos y él se va a dedicar ahora a mostrar uno u otro. Vale, tengo este aquí y tengo el otro ahí. ¿Veis? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Estilizar os va a costar un poco. Al principio os recomiendo que empecéis con controles sencillos, después lo hagáis con list boxes. Una vez dominéis el list box, paséis al grid view, ¿vale? Que es el más complicado de todos a la hora de estilizar, pero ya os garantizo que en cuanto le cojáis el truco, hacer una aplicación de Windows 8 es muy fácil, muy muy sencillo, sobre todo por la parte de diseño y sobre todo si lo hacemos en XML. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que más o menos os hayáis enterado un poco de cómo va y cómo funciona el diseño de aplicaciones para Metro. Y nada, espero que hagáis muchas aplicaciones y que os dé muy bien. Hasta luego.